Bienvenidos, gente bonita, bienvenidos otro viernes más a este su café literario. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre estoy súper contenta de tenerlos otra semana más conmigo, que estemos juntos, nos escuchemos y aparte podamos pasar un rato agradable leyendo una pequeña parte de alguno de los libros que selecciono para cada semana. Y les cuento que hoy traigo un súper clásico de clásicos del señor Alejandro Dumas. Nada menos que Los Tres Mosqueteros. Yo creo que todos en algún momento hemos oído hablar de Los Tres Mosqueteros o hemos visto una película, una caricatura. Es una historia que ha tenido un sinfín de adaptaciones, pero de verdad, el libro, el original, que es un libro largo, la verdad, sí es un libro largo, pero es fenomenal. O sea, todas las cuestiones, todas las cosas, las situaciones en las que se encuentran Los Tres Mosqueteros, vale la pena leer este libro. Y hoy quiero compartir con ustedes un pedacito de esta magnífica obra del señor Alejandro Dumas. Así que bueno, mi gente bonita, nos vamos al libro. Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Capítulo 2. El día en el que D'Artagnan se presentó, la asamblea era imponente, sobre todo para un provinciano que llegaba de su provincia. Es cierto que el provinciano era gascón y que sobre todo en esa época los compatriotas de D'Artagnan tenían fama de no dejarse intimidar fácilmente. En efecto, una vez que se habían franqueado la puerta maciza enclavijada por largos clavos de cabeza triangular, se caía en medio de una tropa de gentes de espada que se cruzaban en el patio interpelándose, peleándose y jugando entre sí. Para abrirse paso en medio de todas aquellas olas impetuosas, habría sido preciso ser oficial, gran señor o bella mujer. Fue, pues, por entre ese tropel y ese desorden por donde nuestro joven avanzó con el corazón palpitante, ajustando su largo estoque a lo largo de sus magras piernas y poniendo una mano en el borde de su sombrero de fieltro con esa media sonrisa de provinciano apurado que quiere mostrar aplomo. Cuando había pasado un grupo, entonces respiraba con más libertad, pero comprendía que se volvían para mirarlo y por primera vez en su vida, D'Artagnan, que hasta aquel día había tenido una buena opinión de sí mismo, se sintió ridículo. Llegado a la escalinata, fue peor aún. En los primeros escalones había cuatro mosqueteros que se divertían en el ejercicio siguiente, mientras 10 o 12 camaradas suyos esperaban en el rellano a que les tocara la vez para ocupar plaza en la partida. Uno de ellos, situado en el escalón superior, con la espada desnuda en la mano, impedía, o al menos se esforzaba por impedir, que los otros tres subieran. Esos tres esgrimían contra él sus espadas agilísimas. D'Artagnan tomó al principio aquellos aceros por floretes de esgrima. Los creyó botonados, pero pronto advirtió por ciertos rasguños que todas las armas estaban, por el contrario, afiladas y aguzadas a placer. Y con cada uno de aquellos rasguños, no solo los espectadores, sino incluso los actores reían como locos. El que ocupaba el escalón en aquel momento mantenía a raya maravillosamente a sus adversarios. Se hacía un círculo en torno a ellos. La condición consistía en que a cada golpe el tocado abandonara la partida, perdiendo su turno de audiencia en beneficio del tocador. En 5 minutos, 3 fueron rozados, uno en el puño, otro en el mentón, otro en la oreja, por el defensor del escalón, que no fue tocado. Destreza que le valió, según las condiciones pactadas, 3 turnos de favor. Aunque no fuera difícil, dado que quería ser asombrado, este pasatiempo asombró a nuestro joven viajero. En su provincia, esa tierra donde sin embargo se calientan tan rápidamente los cascos, había visto algunos preliminares de duelos, y la gasconada de aquellos 4 jugadores le pareció la más rara de todas las que hasta entonces había oído, incluso en Gascuña. Se creyó transportado a ese país de gigantes al que Gulliver fue más grande y donde pasó tanto miedo, y sin embargo no había llegado al final. Quedaba el rellano y la antecámara. En el rellano no se batían, contaban aventuras con mujeres y en la antecámara historias de la corte. En el rellano, D'Artagnan se ruborizó, en la antecámara tembló. Su imaginación despierta y vagabunda, que en la Gascuña le hacía temible a las criadas e incluso alguna vez a las dueñas, no había soñado nunca, ni siquiera en esos momentos de delirio, la mitad de aquellas maravillas amorosas, ni la cuarta parte de aquellas proezas galantes realzadas por los nombres más reconocidos y los detalles menos velados. Pero si su amor por las buenas costumbres fue sorprendido en el rellano, su respeto por el cardenal fue escandalizado en la antecámara. Allí, para gran sorpresa suya, Dargan oía criticar en voz alta la política que hacía temblar a Europa y la vida privada del cardenal, que a tantos altos y poderosos personajes había llevado al castigo por haber tratado de profundizar en ella. Aquel gran hombre reverenciado por el señor Dargan padre servía de hazme reír a los mosqueteros del señor de Treville, que se metían con sus piernas ambas y con su espada encorvada. Unos cantaban villancicos sobre la señora de Aguilón, su amante, y sobre la señora de Combalet, su nieta, mientras otros preparaban partidas contra los pajes y las guardias del cardenal duque. Cosas todas que parecían a Dargan monstruosas imposibilidades. Sin embargo, cuando el nombre del rey intervenía a veces de improviso en medio de todas aquellas rechifladas cardenalescas, una especie de mordaza calafateaba por un momento todas aquellas bocas burlonas. Miraban con vacilación en torno y parecían temer la indiscreción del tabique del gabinete del señor Treville. Pero pronto una alusión volvía a llevar la conversación a su eminencia, y entonces las risotadas iban en aumento, y no se escatimaba luz sobre todas sus acciones. Desde luego esas son gentes que van a ser encarceladas y colgadas, pensó Dargan con terror. Y yo, sin duda alguna, con ellos, porque desde el momento en el que lo he escuchado y oído, seré tenido por cómplice suyo. ¿Qué dirá mi señor padre, que tanto me ha recomendado respetar al cardenal, si me supiera en compañía de semejantes paganos? Por eso, como pude suponerse sin que yo lo diga, Dargan no osaba entregarse a la conversación. Solo miraba con todos sus ojos, escuchando con todos sus oídos, teniendo ávidamente sus cinco sentidos para no perderse nada. Y pese a su confianza en las recomendaciones paternas, se sentía llevado por sus gustos y arrastrado por sus instintos a celebrar más que censurar las cosas inauditas que allí pasaban. Sin embargo, como era absolutamente extraño el montón de cortesanos del señor de Treville, y era la primera vez que se le veía en aquel lugar, vinieron a preguntarle lo que deseaba. A esta pregunta, Dargan se presentó con mucha humildad. Se apoyó en el título del compatriota y rogó a la ayuda de cámara que había venido a hacerle aquella pregunta pedir por él al señor de Treville un momento de audiencia, petición que este prometió en tono protector transmitir en tiempo y lugar. Dargan, algo recuperado de su primera sorpresa, tuvo entonces la oportunidad de estudiar un poco las costumbres y las fisionomías. En el centro del grupo animado había un mosquetero de gran estatura, de rostro altanero y una extravagancia de vestimenta que atraía sobre él la atención general. No llevaba por de pronto la casaca del uniforme, que por lo demás no era totalmente obligatoria en aquella época de libertad menor, pero de mayor independencia, sino una casaca azul celeste, un tanto ajada y raída. Y sobre ese vestido, un tailí magnífico con bordados de oro que relucía como las escamas de que el agua se cubra a plena luz del día. Una capa larga de terciopelo carmesí caía con gracia sobre sus hombros, descubriendo solamente por delante el espléndido tailí, del que colgaba un gigantesco estoque. Este mosquetero acababa de dejar la guardia en aquel mismo instante. Se quejaba de estar constipado y tosía de vez en cuando con afectación. Por eso se había puesto la capa, según decía los que le rodeaban. Y mientras hablaba desde lo alto de su estatura, retorciéndose desdeñadamente, su mostacho admiraba con entusiasmo el tailido bordado y Argan más que ningún otro. ¿Qué queréis? Decía el mosquetero. La moda lo pide, es una locura lo de sobra. Pero es la moda. Por otro lado, en algo tiene que emplear uno el dinero de su legítima. ¡Ah, Porthos! Exclamó uno de los asistentes. No trates de hacernos creer que ese tailí te viene de la generosidad paterna. Te lo habrá dado la dama velada con la que te encontré el otro domingo en la puerta de Saint-Honoré. No, por mi honor y fe de gentil hombre, lo he comprado yo mismo y con mis propios dineros, respondió aquel al que acababan de designar con el nombre de Porthos. Sí, como yo he comprado, dijo otro mosquetero, esta bolsa nueva con la que mi amante puso en la vieja. Es cierto, dijo Porthos, y la prueba es que he pagado por él 12 pistolas. La admiración creció, aunque la duda continuaba existiendo. ¿No es así, Aramis? Dijo Porthos volviéndose hacia otro mosquetero. En este otro mosquetero hacía contraste perfecto con el que le interrogaba y que acababa de designarle con el nombre de Aramis. Era este un joven de 22 o 23 años apenas, de rostro ingenuo y dulzarrón, de ojos negros y dulces, y mejillas rosas y aterciopeladas, como un melocotón en otoño. Su mostacho fino dibujaba sobre su labio superior una línea perfectamente recta. Sus manos parecían temer bajarse por medio a que una de sus venas se hinchasen, y una vez en cuanto se pellizcaba el lóbulo de las orejas para mantenerlas en un encarnado tierno y transparente. Por hábito hablaba poco y lentamente, saludaba mucho, reía sin estrépito mostrando sus dientes, que tenía hermosos y de los que, como el resto de su persona, parecía tener el mayor cuidado. Respondió con un gesto de cabeza afirmativo a la interpelación de su amigo. Esta afirmación pareció haberle disipado todas las dudas respecto al Tai Li. Continuaron pues admirándolo, pero ya no volvieron a hablar de él, y por uno de esos virajes rápidos de pensamiento, la conversación pasó de golpe a otro tema. ¿Qué pensáis de lo que cuenta el escudero de Chalaís? Preguntó otro mosquetero, sin interpelar directamente a nadie y dirigiéndose por el contrario a todo el mundo. ¿Y qué es lo que cuenta? Preguntó Porthos en tono de suficiencia. Cuenta que ha encontrado en Bruselas a Rochefort, el instrumento ciego del cardenal, disfrazado de capuchino. Ese maldito Rochefort, gracias a ese disfraz, engañó al señor de Leibis, como a necio que es. Como un verdadero necio, dijo Porthos. ¿Pero es seguro? Lo sé por Aramis, respondió el mosquetero. ¿De veras? Lo sabes bien, Porthos, dijo Aramis. Os lo conté a vos mismo ayer. No hablemos, pues, más. No hablemos más. Esa es vuestra opinión, prosiguió Porthos. No hablemos más, maldita sea. ¡Qué rápido concluís! ¿Cómo? El cardenal hace espiar a un gentil hombre, hace robar su correspondencia por un traidor, un bergante, un granuja, con la ayuda de ese espía, y gracias a esta correspondencia hace cortar el cuello de Chalaís con el estúpido pretexto de que ha querido matar al rey y casar a Monsieur con la reina. Nadie sabía una palabra de este enigma. Vos nos comunicasteis ayer con gran satisfacción de todos, y cuando estamos aún pasmados con la noticia, ¿venís hoy a decirnos no hablemos más? Hablemos entonces, pues, lo que deseáis, prosiguió Amaris con paciencia. Ese Rochefort, dijo Porthos, si yo fuera el escudero del pobre Chalaís, pasaría conmigo un mal rato. Y vos pasaréis un triste cuarto de hora con el Duque Rojo, prosiguió Aramis. ¡Ah, el Duque Rojo! ¡Bravo, bravo el Duque Rojo! Respondió Porthos aplaudiendo y aprobando con la cabeza. El Duque Rojo tiene gracia. Haré correr el mote, querido. Estad tranquilo. Tiene ingenio este Amaris. Qué pena que no hayáis podido seguir vuestra vocación, querido. ¡Qué deliciosa vais habrías hecho! ¡Bah! No es que un retraso momentáneo, prosiguió Aramis. Un día lo seré. Sabéis bien, Porthos, que sigo estudiando teología para ello. Haré lo que dice, prosiguió Porthos. Lo haré tarde o temprano. Temprano, dijo Aramis. Solo espera una cosa para decidirse del todo y volver a ponerse su sotana, que está colgada debajo del uniforme, prosiguió un mosquetero. ¿Y a qué espera? Preguntó otro. Espera que la reina haya dado un heredero a la corona de Francia. No probemos sobre eso, señores, dijo Porthos. Gracias a Dios, la reina está todavía en edad de darlo. Dicen que el señor Buckingham está en Francia, prosiguió Aramis con una risa burlona, que daba a aquella frase tan simple en apariencia una significación bastante escandalosa. Aramis, amigo mío, por esta vez os equivocáis, interrumpió Porthos, y vuestra manía de ser ingenioso os lleva siempre más allá de los límites. Si el señor Treville os oyese, os arrepentiráis de hablar así. ¿Vais a soltarme la lección, Porthos? Exclamó Aramis con sus ojos dulces, en los que se vio pasar como un relámpago. Querido, sed mosquetero o abad. Sed lo uno o lo otro, pero no lo uno y lo otro, prosiguió Porthos. Mirad, Athos lo acababa de decir el otro día. Coméis en todos los pesebres. Ah, no nos enfademos, os lo suplico, sería inútil. Sabéis de sobra lo que hemos convenido entre vos, Athos y yo. Vais a la casa de la señora de Aguilón y le hacéis la corte. Vais a la casa de la señora de Vos Tracy, la primera de la señora Chevresoul. Y se dice que vais muy adelantado en los favores de la dama. Dios mío, no confeséis vuestra felicidad. No se os pide vuestro secreto. Es conocida vuestra discreción, pero dado que poseéis esa virtud, ¿qué diablos? Usadla para con su majestad. Que se ocupe quien quiera y como se quiera del rey y del cardenal. Pero la reina es sagrada. Y si se habla de ella, que sea para bien. Porthos, sois pretencioso como Narciso, os aviso, respondió Amaris. Sabéis que odio la moral, salvo cuando la hace Taos. En cuanto a vos, querido, tenéis un Tai Li demasiado magnífico para estar fuerte en la materia. Seré abad si me conviene, mientras tanto soy mosquetero y en calidad de tal digo lo que me place. Y en ese momento me place deciros que me irritáis. ¡Amaris! ¡Porthos! ¡Eh, señores, señores! Gritaron a su alrededor. El señor Treville espera al señor de Artcan, interrumpió el lacayo, abriendo la puerta del gabinete. Ante este anuncio, durante la cual la puerta permanecía abierta, todos callaron y en medio del silencio general, el joven Gascón cruzó la antecámara en una parte de su longitud y entró donde el capitán de los mosqueteros, felicitándose con toda su alma por escapar tan a punto al fin de aquella extravagante querela. uno para todos y todos para uno. Es una de las frases que nos dejó, que nos heredó esta magnífica obra de los tres mosqueteros del señor Alejandro Dumas. Quise compartir con ustedes este capítulo 2 porque aquí ya nos muestra exactamente en el momento en el que nuestro protagonista, D'Artagnan, conoce a los tres mosqueteros. Como vemos, pues la verdad los tres mosqueteros están ahí como que echando la vacilada, el relajo, en lo que van a ver a a Treville, al señor Treville. Esos tres mosqueteros son Athos, Porthos y Aramis. La verdad, la forma en la que se conocen, o sea, los próximos capítulos que cuentan esa historia de cómo se van conociendo, es muy chusca, es muy es muy graciosa cómo pasa todo esto, pero al final, como todos sabemos, terminan siendo unos grandes amigos estos cuatro personajes y pasan por un sinfín de historias graciosas, de muchas aventuras que viven juntos. El capítulo 1, pues les voy a contar más o menos de qué trata. Pues básicamente nos dice cómo sale D'Artagnan de su casa, los consejos, las cosas que le da su papá, porque él quiere ser un mosquetero. Entonces él tiene que llegar a ver al señor Treville y pues expresarle cuál es su deseo de ser mosquetero. Ahí vemos que cuando está esperando para esta entrevista, vamos a llamarle así, pues se encuentra con esos tres personajes que él no tiene ni idea, por en este segundo capítulo todavía no tiene ni idea, que van a ser sus compañeros de aventuras inimaginables. Así que bueno, mi gente bonita, este es un súper clásico, Los Tres Mosqueteros, que creo que todos tenemos que leer en algún momento. Y aunque no lo lean, pues en algún momento han de haber visto alguna adaptación. Pero de verdad les recomiendo mucho que lean el libro. Se van a entretener muchísimo, les va a gustar mucho, no se van a arrepentir. Tiene algunos unas secuelas. Uno de ellos es, creo, algo como de 20 años después, y el tercero no recuerdo exactamente el nombre, pero luego se los comparto si así lo desean. Espero que les haya gustado mucho esta pequeña parte de Los Tres Mosqueteros que compartí con ustedes el día de hoy. Yo soy Leti Narciso y saben que siempre es un enorme gusto que estemos juntos otra semana más, otro viernes más en este su café literario. Pásense por el Instagram, regalen un like, un follow, café y un bajo literario B612. Los quiero mucho y nos escuchamos el próximo viernes. Besitos, bye.